Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de deportes en la tarde de COPE. En esta jornada de jueves, día 26, tenemos a la vuelta de la esquina el arranque ya de la Semana Santa de este mismo año y tenemos también a la vuelta de la esquina el cambio de hora del próximo sábado, madrugada del sábado al domingo. Recuerda, hay que adelantar el reloj, todo aquel que no lo haga autónomamente, una hora, es decir, a las 2 serán las 3. ¿Dormimos una hora menos? Pues depende de la hora que te acuestes y también depende de la hora de que te levantes. Así que tú sabrás si vas a dormir una hora menos o vas a dormir las mismas. Nosotros vamos a estar el mismo tiempo hasta las 3 y media en el 104.5, sintonía de COPE FM, para que después a esa hora, a las 15.30, sigas escuchando lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz. Y vamos a estar acompañándote de una forma más ampliada en cualquiera de nuestros demás formatos, bien digitales, en nuestras aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, nuestra página web, siempre de forma gratuita, o bien a través del 96.1, que es la frecuencia de COPE más Valladolid, el 101.2, COPE Íscar, y el 105.6, la frecuencia de COPE más en Medina del Campo. Sergio Becoechea está en la realización en un día que se presenta así.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ni 5 minutos han durado las entradas para León. El partido se va a disputar en la tarde del próximo Sábado Santo, el próximo día 4 del mes de abril, es decir, de aquí en 9 días, y se ponían a la venta esta mañana de forma exclusivamente telemática a las 10 en punto de la mañana. Yo no sé si el reloj estaba bien o mal ajustado, pero poco más tarde de las 10 y 4 minutos ya no había posibilidad ni de registrarse, ni de validar tu usuario, ni por supuesto de conseguir entradas. Dicen incluso que las destinadas hacia las peñas, los peñistas del Real Valladolid, un 20% de ese cupo sí dejaba acceder a la plataforma de pago, pero era allí, justo en el momento de pagar, cuando te decían que no había disponibilidad. Es decir, la afición del Real Valladolid, independientemente de cuáles sean los resultados más recientes, de cuál sea el destino, de la comodidad o incomodidad, del desplazamiento, del trato que vayas a recibir en destino y de lo que se esté jugando en ese momento, no le falla al equipo vallisoletano. Y el Real Valladolid tiene 2 oportunidades para devolverle a la afición, a través del juego y de los resultados, esa confianza absolutamente incondicional que los abonados, socios y simpatizantes del Real Valladolid demuestran partido tras partido. Será a las 4 y cuarto de la tarde del próximo sábado en casa ante el Burgos, y será a las 9 y media de la noche del próximo martes en casa también ante el Cádiz Club de Fútbol. Un partido que, por cierto, coincide con el España-Egipto, de carácter amistoso, que se va a disputar simultáneamente a esa jornada, a los partidos de esa jornada del Campeonato Nacional de Liga. Por lo que todo queda pendiente de saber cuál va a ser el nivel de rendimiento de un Real Valladolid cuyo técnico ha hablado en la mañana de hoy. Lo han hecho 3. Lo ha hecho Fran Escribá, lo ha hecho David Pisonero, lo ha hecho Salva Puig, para las previas de sus respectivos partidos, que casi casi también coinciden en el tiempo. Por ejemplo, el del fútbol y el del balonmano coincidirán y casi casi se solapan con el de baloncesto, todo en la tarde del sábado. Nosotros te lo vamos a contar todo también hasta las 4 en punto en el 96.1, 101.2 y 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y 31 minutos, conseguir entradas para el Cultural Leonesa Real Valladolid prácticamente ha sido una experiencia como intentar conseguir entradas para Coldplay o Bad Bunny en los conciertos que van a celebrar en el Metropolitano, o Bruno Mars o The Weeknd, que son los que vienen este verano. Ha sido imposible. Sí, es verdad que no había 75.000 entradas a la venta, como puede haber en alguno de esos eventos, o 60.000. que solamente había 594, pero llama la atención que en una ciudad como es Valladolid, a las 10:05 de la mañana ya no haya una sola localidad disponible, cuando la taquilla virtual se ha abierto a las 10. Había dos vías para conseguirlo: uno, como abonado simpatizante, digamos, sin escalafón de peñista, y otro para exclusivamente peñistas. Había un 80% para la primera, para el primer grupo, y un 20% para el segundo. Pues los que lo han conseguido pues porque en ese momento el servidor ha conectado, porque a partir de las 10 y 3, 10 y 4, cuando no daba error, ya te decía que era imposible no ya conseguir una entrada, sino simplemente identificarte con tu usuario dentro del portal blanquivioleta. Decía que llama la atención en una ciudad como Valladolid. Afortunadamente, situaciones como esta cada vez llaman menos la atención. Eso quiere decir que se ha regenerado ese sentimiento pucelanista que todos hemos tenido en algún momento y que sufre momentos pico y momentos valle dentro de la trayectoria del Real Valladolid. Si bien llama la atención tener más de 20.000 abonados estando en segunda división con un proyecto que no ilusionaba y con la incertidumbre de saber si la nueva propiedad iba o no iba, en este caso, a invertir en la sociedad en el plano deportivo, porque siempre te queda ese resquemor de saber si vienen a subir, vienen a conseguir títulos o solo vienen a hacer números. Bueno, pues la afición, por lo que sea, en un buen porcentaje de los que se habían abonado el año pasado, ha vuelto a otorgar la confianza de nuevo al Real Valladolid. Y a pesar de ser el quinto por la cola, a pesar de estar en peligro de descenso y a pesar de tener por delante un calendario que parece que nos lo ha hecho un enemigo, la gente sigue respondiendo, independientemente de dónde sea el viaje que te toca hacer ese fin de semana con el equipo. Y mañana parece ser que va a haber buen ambiente, no solamente por la presencia de los aficionados del Burgos Club de Fútbol, sino porque pues al final el club ha decidido también organizar una fanzone previa al partido, con lo que pues prácticamente habrá gente que coma allí y que ya esté un poquito ambientada en el entorno para recibir el autobús, para entrar pronto al campo y para, esperemos que, disfrutar de la tercera victoria consecutiva del Real Valladolid en Zorrilla, en este caso ante un equipo que tiene unos números que realmente asustan en la trayectoria más reciente, y que si en la primera vuelta, en el partido del plantío, nos parecía muy lejano a nuestras posibilidades y se consiguió ganar el encuentro, yo creo que en esta ocasión el factor local no desequilibra la sensación que tenemos también de que hoy el Burgos está un puntito o un puntazo por encima del Real Valladolid, a día de hoy. Bueno, tiene un puntazo, no, tiene concretamente 14 puntos más que el Real Valladolid, que ha ido ganando tacita a tacita, que ha hecho hucha, y que ahora mismo todo lo que... Si el objetivo del Burgos es permanecer, todo lo que sume de aquí al final le sobra. A no ser que se marquen, que deberían marcarse otro objetivo, por el bien de la afición del Burgos y por el bien del fútbol en Castilla y León, ¿no? Que aparezcan alternativamente equipos, a ser posible más de uno, en la máxima categoría del fútbol español. Cinco minutos han durado, insisto, las entradas para un fin de semana en el que es sábado final de la Semana Santa, son las fechas claves para que la gente que elige viajar y pasar unos días fuera, pues esté pensando ya en que al día siguiente se tiene que dar la vuelta y volver de nuevo a la rutina, el Domingo de Resurrección. Es un entorno, no voy a decir hostil en el sentido bélico de la palabra, pero el Reino de León es un sitio que aprieta y cuando va el Real Valladolid, pues se motiva, como tienen que ser las rivalidades entre equipos o entre provincias. La hora no es mala, no es mala. La carretera no es la mejor. Puedes elegir ir por la Nacional y llegar con el tembleque, y si vas tomándote un refresco derramado por el pecho. Y puedes elegir también ir por la autovía hasta Benavente. De Benavente parece que ya han arreglado el tramo central de la otra autovía que une Benavente con León. Haces unos cuantos kilómetros más, pero algún bache menos te encuentras. Bueno, hace mucho que no voy. Tampoco sé cómo está ahora mismo el tramo entre Valladolid y Benavente. Antes estaba relativamente bien. Y naturalmente, cuando llegues allí, pues te vas a encontrar con que el partido es de alto riesgo, con que van a demorar tu entrada al campo, con que te van a registrar la mochila, con que te van a pedir identificación, con lo cual, como no lleves el DNI, date por fastidiado, con que la policía estará controlando los accesos porque al lado, justo, se está celebrando un partido de la Liga Asobal, que hay tres procesiones en la calle, etc., etc., etc. Es decir, que no es el desplazamiento más cómodo a nivel de intendencia, pero la gente ha vuelto a responder y allí tendremos a 594 de forma organizada, más los que consigan, a través de familias o amigos que tengan en León, alguna entrada de forma individual. Que es exactamente lo mismo que habrá hecho el aficionado del Burgos Club de Fútbol, que mañana a las 4:15 va a estar en el Estadio José Zorrilla. En una jornada que empieza hoy a las... No, hoy no, hoy es jueves, empieza mañana. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, mañana día 27, 7 de la tarde, Córdoba-Mirandés. Ahí ya empieza a notarse que hay acontecimientos importantes en según qué ciudad, y en según qué ciudad se respetan esos acontecimientos por parte de la Liga de Fútbol Profesional. A las 2 de la tarde del sábado, Ceuta-Cádiz. A las 4:15, dos partidos, Granada-Huesca y Valladolid-Burgos. A las 6:30, Málaga-Leganés. Y a las 9, otros dos partidos en la noche del sábado, Albacete-Castellón y Real Sporting Deportivo de La Coruña. A las 2 de la tarde del domingo, ya con la hora cambiada, es decir, quien no haya cambiado el reloj, recuerda que este es el cambio jorobado, que como no cambies el reloj llegas tarde, una hora, a los sitios. El de invierno es menos peligroso porque lo más que te puede pasar es que te toque esperar a ti. Pero este es el jorobado, ¿eh? Este es el que como no lo cambies llegas tarde tú, una hora. Además, bueno, Eibar Las Palmas, 4:15, Cultural Leonesa Andorra, 6:30, Zaragoza Racing y a las 9 de la noche del domingo, Almería Real Sociedad B. Lógicamente no hay jornada de lunes porque el martes ya empieza otra jornada de liga donde el Real Valladolid recibirá al Cádiz Club de Fútbol, que juega en Ceuta. Vaya paseíto que se pega al Cádiz, de Ceuta a Valladolid, de sábado a martes. Bueno, de Ceuta a Cádiz, si me apuras, si ponen un teleférico, pasan perfectamente, es cuestión de coger el ferry. Y para este partido, ante el Burgos, mañana, esta mañana ha habido previa por parte de Fran Escriba. Ha sido una semana complicada, tras una derrota que no se esperaba, y si se esperaba, no se contaba con que se produjera como se produjo, con lo cual, teniendo el rival que tienes en el horizonte, tampoco era el mejor caldo de cultivo para tener una semana propicia, sobre todo a nivel anímico. Así ha definido Fran Escribá esta mañana la semana que han pasado y qué implica tener que preparar un partido ante un rival como el Burgos.
Lógico, la semana empieza pues como acabamos, ¿no? Fastidiados todos. Luego analizamos la derrota, nos vimos lógicamente cómo tiene que ser a nivel de vídeo también, aquellas cosas que hicimos bien y aquellas que hicimos mal. Y bueno, pero luego es verdad que la semana de trabajo en eso no ha cambiado respecto a las anteriores. Con buenos resultados, el equipo ha trabajado fenomenal. De hecho, ahora mismo lo estábamos comentando al cuerpo técnico, que una vez más han entrenado, que es un equipo que en eso da gusto entrenarlo, ¿no? Porque es muy obediente, muy disciplinado y la verdad es que han trabajado fenomenal y queriendo que llegue el partido para quitarse el mal sabor del otro día. Y más, como dices, ante un rival que hay una rivalidad, que es un equipo que está haciendo bien las cosas, que es de los equipos que menos encaja, un equipo muy ordenado, que trabaja muy bien, como un bloque. Bueno, un partido con todos los alicientes para nosotros, para nuestra gente, pues para intentar seguir en la buena línea que tenemos en casa y, bueno, pues intentar sumar de tres, que es lo que nos importa y nos interesa.
Sábado, martes, sábado. Ese es el calendario y la cadencia que tiene ahora mismo el Real Valladolid en sus encuentros más inmediatos. La pasada semana se le preguntaba a Fran Escribá si ya el partido ante el Mirandés podía empezar a ser considerado como uno de esos que son propicios para iniciar algún tipo de rotación, teniendo en cuenta que la semana siguiente tenías tres partidos. No fue el caso. Bueno, no fue el caso en la teoría. Luego en el terreno de juego sí que hubo alguna variación mínima, como por ejemplo la no presencia de Peter Federico, que tampoco va a estar este próximo sábado, al estar primero fuera con la selección de la República Dominicana y después sancionado por haber visto, provocó en Anduba, su quinta cartulina amarilla. Pues hoy se le ha vuelto a hacer la misma pregunta y él se acordaba perfectamente de que se le había hecho la misma pregunta la semana pasada. Sí, el calendario iba a condicionar la alineación del sábado ante el Burgos y si posteriormente iba a hacer algún reajuste en la del martes ante el Cádiz y posteriormente en el siguiente sábado ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Y lo que iba a ser un sí, porque la semana pasada nos dijo que sí, que el partido ya ante el Burgos iba a estar dentro de unos parámetros condicionados por el calendario, resulta que hoy es que no.
La semana pasada me lo preguntasteis, ¿no? Si me condicionaría algo y tal. Y dije, bueno, a lo mejor la semana que viene sí que me condiciona la alineación. Luego, la verdad es que ahora lo pienso y no. En mi cabeza está el que creo que es el mejor equipo para el partido del sábado. Lo digo así. Luego ya pensaré en el del martes. Nosotros a nivel de trabajo sí. De hecho, ya tengo el informe del Cádiz. Vamos adelantando vídeo del Cádiz, lógico, ¿no? Pero lo que es el equipo, les aseguro que el único equipo que he pensado es el Burgos y la alineación y todo lo que he pensado es absolutamente el Burgos. Tengo experiencia suficiente y he pasado por equipos que hemos jugado incluso competición europea en la que juegas domingo, miércoles o jueves, domingo. Sabemos gestionar esa situación y no va a ser ningún problema ya a nivel físico tampoco, porque además ellos también lo van a hacer. Me refiero, el Cádiz también lo va a tener la misma situación que nosotros, con lo cual no me preocupa ahora mismo nada Cádiz, simplemente Burgos, y en eso pensamos.
Piensan solo en el Burgos, así que cholismo ilustrado partido a partido, bueno, cholismo o pastorismo, porque yo antes que al Cholo Simeone se lo escuché a Juan Carlos Pastor, lo de ir partido a partido. Hay jugadores que no están, como es el caso de Peter Federico, y hay jugadores que no van a estar, como es el caso de Iván Garriel. ¿Eso va a suponer cambios en la alineación inicial? No sé si en cuanto a dibujo o en cuanto a nombres, hablaba Fran Escribá.
Descartado está Garri, descartado está Marcos y Peter, por el tema obviamente de eso. El resto, hablo ahora de memoria, si se me ocurre uno lo vuelvo a decir. El propio Guillerme, como dices, ha entrenado bien, vamos a esperar a mañana y demás, pero en principio ha entrenado hoy bastante bien y está, si no está ya, está muy cerca de estar. Pero vamos, respecto a cambios y demás, digo lo que siempre digo, no me gusta dar ninguna pista, ¿no? Creo que es lo lógico, no doy ninguna pista. Ahora mismo tengo claro el equipo. Hace un par de días no lo tenía tan claro, tenía dos, tres ideas, ahora ya lo tengo más claro. Pero bueno, nada, o sea, me refiero, no suelo repetir 11, eso lo sabemos, me refiero que eso es lo habitual, en este caso ya es incluso también obligado con el tema de Marcos, que es una lesión que nos hace daño, pero es verdad que también estamos recuperando ya a Noah, con lo cual creemos que va a estar también disponible, y bueno, la baja de uno por la baja de otro, aunque Marcos es un jugador importante.
Por fin vamos a poder ver como local si es convocado a Ohio. No es Ohio, un jugador que ha disputado unos minutines de nada en Eibar y que a partir de ahí cayó lesionado, se resintió de la lesión que ya traía, porque es imposible que un jugador que viene de la actividad sin venir lesionado haya caído como ha caído y de la forma que ha caído sin prácticamente competir. Eso quiere decir que el jugador ya arrastraba una una lesión de su época en los Países Bajos. Sí va a estar, porque se le ha olvidado decirlo, dice, David Torres. Ya está recuperado, se ha recuperado en tiempo récord, además poniendo mucho de su parte para poder sacar adelante su dolencia en el hombro. Y sí puede estar muy, muy, muy cerca ya el reingreso de Amate Ndiaye dentro de las convocatorias.
Está entrenando ya con el grupo, no hace todas las tareas, pero sí que creemos que le queda muy poquito. No me atrevo a decir nada. Ahora lo digo, pero porque no lo sé, ¿eh? Porque eso depende un poco de la evolución. Pero el hecho de que ya está trabajando con el grupo parte de las sesiones indica que está muy cerca. Si no es para Cádiz, será para Cultural. Y si no es Cultural, entonces sí que es seguro que para la siguiente lo tenemos. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte y esta misma semana lo tenemos. Creemos que es un jugador que es, bueno, creemos, no sabemos, que es un jugador muy importante. Y que llegando, como va a llegar, viene de una lesión, es cierto, pero por otro lado también viene fresco y con ganas, creemos que puede ser muy importante para lo que queda de temporada, porque es un jugador que debería y debe ser determinante.
Y hoy hemos escuchado el discurso opuesto al que solíamos tener en esa sala de prensa, cuando teníamos que escuchar, o hemos escuchado durante mucho tiempo a Pablo Pezzolano, hemos incluso escuchado pronunciar esta frase a Diego Coca, lo hemos hecho también con Guillermo Almada, también la dejó caer Luis García Tevenet, y en este caso Fran Escribá ha ido por la senda contraria. Los cuatro que he mencionado antes de Fran Escribá decían que ellos tenían una idea, un sistema, un método, y que tenía que ser el contrario, el que se adaptara a cómo juega o cómo propone el juego el Real Valladolid. Habrás escuchado a nuestros profes durante los partidos que no, aunque tengas un patrón, que no puedes dar las puntadas iguales a todas las piezas de ese patronaje dependiendo de cuál sea el partido. Que tienes que tener matices, variables, derivadas de cara a afrontar el partido, aunque tu idea, aunque tu corsé sea prácticamente el mismo que tú propones en los entrenamientos. Sería una tontería entrenar una cosa durante la semana y luego proponer otra durante el partido. Bueno, pues Fran Escribá admite que él sí, que tiene en cuenta el rival al que se va a enfrentar para construir el equipo de una manera o de otra.
Yo soy de los entrenadores, muchas veces sabéis que hay entrenadores que dicen, no, yo trabajo sin pensar en el rival, nosotros pensamos en el rival. Creo que no se puede plantear el mismo partido ante, no sé, Málaga, Sporting, Mirandés, que contra el Burgos. Evidentemente tienen otros mecanismos, es un equipo, como dices tú, que deja muy poquitos espacios, que trabaja muy bien a nivel, en todos los sentidos, pero a nivel defensivo es verdad que es un equipo que destaca. Bueno, pues hemos trabajado sobre esas situaciones de juego pensando en lo que nos vamos a encontrar, que no tiene nada que ver con lo que pensábamos que nos íbamos a encontrar la semana pasada. En cuanto a que no haya encajado, bueno, se demuestra que está haciendo muy bien las cosas. Pero también digo un poco siempre lo que pasa, ¿no? Cuando no pierdes, ¿no? Como nos pasaba a nosotros, no pierdes ya, que es que cada día que no pierdes, estás más cerca de la siguiente derrota, porque antes o después va a llegar. Pues con esto pasa igual, ¿no? Yo, afortunadamente, no está siendo el caso y quiero que lo sea. Mis equipos siempre han sido equipos que han encajado poco en general, pero no está siendo, ya digo, el caso. Aspiramos a eso, pero sí que sabes que antes o después encajas, pero que ellos están trabajando bien, pero nosotros pensamos lo mismo, en intentar ser más fuertes defensivamente. Obviamente queremos bajar esa sangría de goles en contra, pero por otro lado creo que tenemos la capacidad suficiente para hacer las dos cosas bien, para defender un poco más fuerte, que es labor de todos, y atacar como estamos atacando, que también es, obviamente, es labor de todos.
Y es que dice Escribá que siguen sin encontrar todavía cuál es el motivo táctico para encajar tantos goles.
Es verdad que está siendo un año de muchos goles. Es una cosa, la segunda, yo recuerdo años que veías los resultados y había, por decir algo, 3-0-0 y 4-1-0. Este año hay un montón de goles. Bueno, este año, el pasado ya hubo, pero este año hay un montón de goles. Yo me voy a una anterior. Ya digo que no estoy satisfecho a nivel colectivo porque estamos encajando muchos. Sí que miro varias cosas y es que hay veces, y lo he dicho algunas veces, que encajas menos, pero dices, ¿qué cantidad de tiros me han hecho? Y resulta que no he encajado uno. Nosotros, el problema que estamos teniendo es esas medidas que hacen de eficacia defensiva. Pues mientras hay equipos que reciben el típico, dicen los números, pues un gol cada 14 disparos, por decir algo, ¿no? Pues nosotros somos de los que tenemos una eficiencia defensiva mala. Encajamos uno, por decir, cada 8 tiros. Pues evidentemente no es el que nos estén generando muchas ocasiones, que eso a mí me preocuparía más. Lo digo con sinceridad, a mí si me estuvieran tirando a gol mucho todos los partidos o muy claras, estaría más preocupado que así. El problema es que nos hacen goles con pocas ocasiones de gol. Bueno, pues tenemos que intentar minimizar eso. Hay veces que es imposible, porque es un penalti o porque es una acción aislada, y hay veces pues porque te equivocas y cometes errores. Pero sí que evidentemente es algo que queremos mejorar. Y lo hemos hablado toda la semana. Llega un momento en que no solo es entrenar muchas cosas, que las entrenamos, sino también es tener subir ese nivel de agresividad defensiva subir el nivel de agresividad en las áreas, en la rival y en la propia. En la rival estamos, creo que en una situación en la que lo estamos haciendo, nos falta ser más agresivos en lo que es, cuando digo el área, me refiero lógicamente a los últimos 30 metros, no solo lo que es el área, sino esa zona defensiva donde ya empieza a haber peligro, y por eso digo que es labor de todos, ¿no? Que nos están llegando con no muchas situaciones de gol, nos están haciendo demasiados goles, pero bueno, vamos a intentar minimizar eso. Y desde luego, para mí como entrenador, no quiero que el equipo se bloquee pensando en eso, pero yo como entrenador sí que tengo la necesidad y la obligación de pensar en tapar eso ya.
Pues es parte de lo que nos ha contado esta mañana en sala de prensa Fran Escribá, el técnico del Real Valladolid. El partido a las 4:15 de la tarde, coincidiendo, solapándose con el partido de la Liga Asobal, que se juega a las 4:30 y casi rozando el palo del partido entre el UMC, Ciudad de Valladolid de Baloncesto, y el Córdoba, que se juega a las 7 en Pisuerga. Curiosamente, los tres partidos son de los tres únicos equipos que dependen del operador televisivo para saber el horario en el que juegan. Curiosamente, el operador televisivo de los tres es el mismo. No el operador televisivo, pero sí la entidad que maneja los derechos de ese operador televisivo, que es la Liga. Porque en la Liga Asobal la señal depende en cuanto a derechos de la Liga de Fútbol Profesional, de hecho se da por la Liga Sports TV, y en la segunda FEB también pasa exactamente lo mismo. En este caso se puede exculpar un poquito, al que decidió el horario del básquet, porque el UMC CBC Valladolid, si no tiene ningún evento o condicionante, llámese disponibilidad del pabellón, goteras o problemas del equipo rival para atender un horario, tiene asignado motu propio, por decisión propia, el sábado a las 7 de la tarde como horario para jugar como local. Pero el Atlético Valladolid no. El Atlético Valladolid va bailando en la parrilla televisiva del fin de semana dependiendo de si le interesa o no a la Liga Plus o la Liga Sports o como se llame. Y lo que es curioso es que el que ha programado el partido, el horario del partido de balonmano, 4:30 de la tarde en Huerta del Rey, no ha tenido ningún tipo de intención de mirar a ver qué es lo que se producía en esa misma ciudad a la misma hora, como es un partido de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional, que posiblemente el que tomó la decisión de poner el Valladolid-Burgos a las 4:15 y el que ha tomado la decisión de poner el Atlético Valladolid-Cuenca a las 4:30 estén sentados en una mesa contigua y a lo mejor no saben ni cómo se llama el uno y el otro. Pues nada, hay gente para todo, dicen. No sé si consideran que Valladolid, con 300.000 personas, habitantes, tiene capacidad suficiente de ratio de población como para llenar los dos pabellones, pero se deben de pensar que esto es como Bombay, que tenemos 20 millones de personas y que nos sobra gente para meter en los pabellones que sea. Pues nada, que por un lado el fútbol, 4:15, por otro el balonmano, 4:30, por otro el baloncesto, que mañana da su previa a las 7 de la tarde. Todo ello seguido a las 6, pero en Granollers, ya en Granollers, juega el Aula Valladolid. El Atlético Valladolid, que vuelve a la competición tras el parón por los amistosos contra Francia en esas ventanas internacionales que ha analizado David Pisonero.
Quizá no jugadores que estaban fuera, porque seguíamos con ellos, arrastrándolos, estaban y podían estar enganchados, pero no de una manera fresca, no de una manera como nos gustaría. Y en ese sentido sí que hemos podido recuperar, trabajar un poquito aeróbicamente con ellos, desconectar un poquito de pista, Vamos a ver, pero yo creo que en ese sentido ha sido agradecido este parón. Nunca sabes cómo va a ir, pero de momento anímicamente, físicamente y yo creo que a nivel de vestuario también ha ido bastante bien. Bueno, pues porque al final hemos tenido una sanción de José, 3 partidos, que no ha estado. Eso crea nervios en José, en los demás, echamos de menos. Hemos tenido a Guedo con problemas físicos, hemos tenido... bueno, los centrales, no está Alejandro, la liga se le va haciendo más larga a Pablo y a Martín. Entonces, bueno, esto ha creado nerviosismo, no ha creado ningún problema, pero es verdad que ahora hemos vuelto a tener esta estabilidad, este buen ambiente, esta broma, la gente va recuperando, se siente distinta, mucho más confiada, mejor físicamente, y esto siempre se agradece mucho.
Es la oportunidad para, después de la primera victoria de la segunda vuelta, engrosar un poquito el granero de puntos, aunque dice Pisonero que no están especialmente preocupados por el balance obtenido en la segunda mitad.
Yo creo que no, es verdad que éramos muy conscientes de que en el mejor de los casos pues tendríamos puntos, pero era un calendario para que en el peor de los escenarios, si las cosas no se daban bien, podía pasar esto perfectamente, quiero decir, pero veníamos muy abrigados de la primera vuelta, sabíamos que estábamos muy tranquilos, que podemos trabajar con, pues bueno, pues con esa tranquilidad de una muy buena primera vuelta, y en ningún momento hemos sentido esos nervios. Pero es verdad que queríamos esas sensaciones de volver a vencer, y esto es lo que realmente... Mira, tengo esa sensación, salvando un poco las distancias del partido el otro día con Alicante, ¿no? Pero este partido con Alicante, yéndonos de 6, tranquilidad en la primera vuelta, igual lo hubiésemos cerrado mucho antes, y sin embargo, ellos son capaces de meterse, no había esa confianza. Esto es un poquito lo que faltaba, ¿no? Entonces, vamos a ver, somos capaces de ir recuperándolo poco a poco. Pero este es un momento también muy crítico de temporada. Quiero decir que aquí... se definen muchas cosas, la gente también se empieza a poner nervioso, hay futuros, entonces no son fáciles de gestionar estas cosas, claro. Selecciones, se ha ido Guedo, se ha ido Lucas por primera vez con la selección. Bueno, pues dos son sensaciones que tenemos que volver a vivir, ¿sabes? Y que hay que adaptarlas dentro de un vestuario que a esto no está acostumbrado.
Y Salva Puig ya está dirigiendo los últimos partidos en su etapa en el Aula Valladolid. El siguiente será en Granollers a las 6:00 de la tarde, ante un equipo que está bastante lejos de su objetivo, un Salva Puig que, una vez sabido que no va a continuar en el Aula Valladolid, esta mañana ha dado a conocer las impresiones. Una posibilidad mínima matemática de ser novenas, pero que está muy lejos y depende de demasiadas cosas, y un Salva Puig que no ha notado en absoluto diferencias, ni en el comportamiento de nadie, ni en su relación con el vestuario o la directiva, después de que hace unos meses se anunciara que no iba a seguir a partir del 31 de mayo.
No, sí que es cierto que al producirse la noticia, quizá la primera semana, las dos semanas, pues hay un poco de inquietud, ¿no? De que la cosa es un poco pues distinta, pero al final somos profesionales, el equipo está muy unido, se vio el otro día en momentos muy complicados, cuando íbamos 4 abajo, el equipo sacó pues toda la garra, todo el carácter, al final seguimos muy bien el plan de partido, y en ese sentido yo estoy muy contenta de las jugadoras, ellas también lo están conmigo, queremos terminar bien esta temporada, también tendremos, cuando llegue el momento, esta eliminatoria de la Copa de la Reina en Donostia, aunque nos ha tocado pues el equipo que no quería a nadie, pero también es un día muy bonito para disfrutar e intentar dar la sorpresa, pero ahora estamos muy focalizadas en eso, en terminar primero bien esta liga regular, que todavía quedan puntos por repartir, y después si nos tocara jugar el play-down, porque todavía hay una mínima posibilidad matemática de poder quedar novena, pero evidentemente es complicada, pero esa posibilidad está, pues afrontar ese play-down con las máximas garantías y salvar la categoría, claro. La vida al final son ciclos, y mi ciclo el 31 de mayo en el aula ahora mismo termina, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo como si hubiera renovado 3 años. Quiero decir que mi trabajo es el mismo, preparamos los partidos igual, entrenamos igual. Sí que es cierto que hay semanas con un poquito más de presión, como la semana anterior contra Zonzamas, que tenemos que ganar y es una situación de gestionar complicada, pero en ese sentido yo... me debo al aula y trabajo al 100% para que los resultados salgan y sobre todo irme de aquí con la sensación de haber hecho todo lo posible, de que las chicas han mejorado, han crecido y de que el equipo va a continuar una temporada más en Liga Iberdrola.
Mañana hablaremos del Burgos, hablaremos también de baloncesto, estaremos en nuestro laboratorio de Pedro del Barrio, todo ello mañana, viernes. Ahora llegan las 4:00.